Santiago, sin duda que este conflicto que fue creciendo en estas últimas semanas, digo, ha generado repercusiones en todo el mundo. Nuestro país no ha escapado de ello, y más en lo que tiene que ver al sector agrícola, donde, bueno, allí hay subas importantes en lo que son los insumos, ¿no? Principalmente en lo que es la urea, que ha en estas últimas jornadas realmente aumentado su valor de forma significativa. Y bueno, ¿cuáles son esos factores de fondo que lo explican?
Sí, bueno, en tu introducción hiciste mucho hincapié a todos esos factores. Ya tenemos un conflicto que va más de un mes, que arrancó el 28, aquel sábado 28 de febrero, que nos levantamos que ya habían ocurrido los primeros ataques. Y bueno, y en este mes han habido noticias muy encontradas. Todos pensamos que el conflicto, el mismo Trump en su momento había dicho que iba a ser muy corto, y se ha ido alargando, dilatando. Y bueno, en ese proceso también debemos enmarcar que, si bien lo más conocido en la zona es el petróleo y su dificultad logística por el famoso estrecho de Hormuz, también asociado a las plantas de petróleo están las plantas de producción de urea, que utilizan ese gas que generan los pozos petroleros para fijar nitrógeno de la atmósfera y generar la urea. Y bueno, y allí circula y se produce el 30-40% de la urea a nivel mundial. Entonces, por supuesto que ha impactado en el precio, y esa dilatación en la resolución del conflicto ha hecho que las subas sean firmes y escalón tras escalón. No fue una suba abrupta de un día para el otro, sino que se fue consolidando esa suba porque ha pasado mucho tiempo, y eso está generando complejidades logísticas que, más allá que se resuelva el conflicto mañana o en los próximos días, que ojalá que así sea, y que en estas semanas tan especiales también busquemos una solución para toda esa gente, por más que suceda eso, va a haber un faltante, ya hay un daño hecho en el mercado, y eso se va a sentir en la disponibilidad, en la logística. Ese es el insumo más inmediato y directo, pero obviamente que las complicaciones logísticas, los aumentos del costo del petróleo, impactan sobre los otros fertilizantes y sobre otros insumos, por el aumento de costos de flete, por, en fin, aumento de materias primas también para otros insumos como agroquímicos. Hoy todo el sector agroquímico, las noticias que estamos recibiendo de China, al principio del conflicto no se veían problemas y hoy ya se están viendo impactos importantes. Más allá lo que pasó en los agroquímicos inmediatamente después del conflicto fue subir los costos de transporte, pero hoy ya hay problemas de materias primas y abastecimiento y cargas que también están haciendo subir los propios procesos. Entonces, hoy un poco el sistema de costos un poco hackeados, y por otro lado un sector agrícola asociado a estos insumos que venía muy muy magro. Si bien en el norte y en el litoral norte ha llovido, en el litoral sur la agricultura venía muy muy castigada, y con valores bastante bajos, y bastante bajos de cara al invierno, todo lo que es trigo, cebada, colza. Entonces eso ha hecho que el productor agrícola quede un poco mal parado. Por el lado del ganadero y lechero, ahí si bien la urea sube, estamos con muy buenos valores de la carne. Uh-huh. Y bueno, si bien achican un poco el margen de la relación insumo-producto y el margen ganadero, igual estos valores de urea y ganadería permiten refertilizaciones con nitrógeno. Obviamente que asusta y que acota mucho el margen y aumentan los riesgos, lo que nos hace pensar que en todo el uso del nitrógeno debemos ser mucho más eficientes.
Claro, claro, ni que hablar. Santiago, ¿qué referencias están manejando para lo que es la urea en estos momentos?
Y hoy, por decir un número, porque está cambiando día a día, sí. Y bueno, como decía, todos los días un escalón firme y hacia arriba desde hace 30 días. Hoy una urea azufrada, podemos decir que dependiendo un poco la presentación, el flete, el plazo de pago y demás, pero se sitúa en $870 en la zona de Salto Artigas, por decirlo.
Claro.
Ese es un precio de hoy, ayer capaz que hablamos un poco menos, mañana capaz que hablamos un poco más. Ojalá que las noticias ayer de Trump aflojen un poco el mercado, no parece ser lo que está pasando hoy, pero bueno, se verá en los próximos días.
Claro, ni que hablar. ¿Estamos hablando de que son picos puntuales o, bueno, esta tendencia de precios altos sin duda que puede seguir para adelante? Digo, va a depender mucho del tiempo,
exacto,
del conflicto.
Va a depender mucho que nosotros vemos, a diferencia de lo que fue el conflicto que es bastante reciente, de Rusia-Ucrania,
sí.
Hubo una subida mucho más explosiva y después bajó. El productor agrícola lo pudo asumir muy fácil, o más fácil que hoy, porque los precios de los granos también subieron y ya estaban muy altos. Entonces esa relación insumo-producto en aquel entonces era muy mucho mejor que hoy.
Uh-huh.
Pero sí, en aquel momento vimos una suba y una baja un poco más explosiva. Hoy lo vemos, como decíamos anteriormente, como más lenta la suba, pero más firme en sus escalones. Entonces pensamos que la baja debería ser de la misma manera. Por eso que comentamos que ya ha pasado mucho tiempo y hay un, vamos a decir, por llamarlo de una manera, un daño generado en el mercado. Entonces, para que se reconstituya la producción, para que se reconstituya la logística y se empiece a abastecer adecuadamente nuevamente, va a pasar un tiempo y bueno, no va a ser una baja instantánea, por más que las noticias de paz lleguen pronto.
Claro, claro. Santiago, ¿y cómo está la disponibilidad justamente de fertilizante, digo, ahí en la firma, cómo están en nuestro país?
La disponibilidad también está, muy buena pregunta. La realidad es que antes de inicio del conflicto, el mercado venía esperando que los precios de nitrógeno aflojaran un poco,
uh-huh.
O sea, que bajaran en realidad. Entonces, esa era la expectativa, o por lo menos la expectativa nuestra, y creo que de gran parte del mercado. Entonces, hacía que el mercado esté un poco corto de producto. Y bueno, de un día para el otro sucedió lo contrario. Entonces, en conclusión, estamos ahí, no es que haya abundancia de nitrógeno, tampoco es que no haya, se están esperando varias llegadas de barcos en abril, en mayo, pero bueno, creemos que van a llegar, puede haber algún desfasaje ahí, pero no es no es que haya un exceso de producto, ni mucho menos, hay que ir orejeando.
Claro.
Tampoco es para enloquecerse, no quiero que la audiencia tome que en el producto y salir desesperado, pero sí hay que ir tomando previsiones, no esperar hasta el último momento.
Claro, claro. Hoy no podemos hablar de un riesgo real para ese abastecimiento, justamente pensando
no,
en lo que es esta zafra de invierno.
No, nosotros creemos que más aquí o más allá el mercado va a estar abastecido, porque siempre, la verdad que todo el sector importador, todos los que trabajamos en torno a este tema, entiendo que estamos preocupados, tomando medidas, y el mercado más aquí o más allá siempre está abastecido. Después puede haber temas de precios puntuales y demás, pero yo creo que vemos que está abastecido. Nosotros hemos chequeado con la región, y bueno, hay un flujo llegando de mercadería, por lo cual más allá de casos puntuales o en fin, no vemos grandes problemas. Después puede pasar que justo hay una ventana de aplicación y está por llegar un barco, no sé, a la semana, y bueno, y ahí hay un desfasaje.
Claro.
Sí está fino el tema, no, uh-huh. Es que haya, por eso digo, no hay una abundancia para todo el mundo, para todo el tiempo, pero yo creo que el mercado lo va a ir sorteando y se va a ir saliendo.
Uh-huh. Bien, aprovechando la oportunidad, Santiago, aparecieron las lluvias, sobre todo teniendo en cuenta esas zonas que venían bastante castigadas, sin duda que no son la solución al problema de fondo que ha generado, sobre todo en lo que tiene que ver a las aguadas, digo, pero por lo menos llovió y eso sin duda que cambia, ¿no? La perspectiva y el optimismo del productor. ¿Cómo se viene generando esta zafra forrajera?
Sí, correcto. Vinieron las lluvias muy propicias para dar un golpe inicial a concreción de siembras, de raigrases, de avenas, de praderas, con una zafra forrajera muy buena. Creo que así lo está tomando el productor, un productor ganadero que no nos olvidemos que hace un año y poco tenía un novillo a $3 la carne, sí. y incrementó mucho su valor en todo el correr del año pasado, lo que dio mucho oxígeno, buenos precios, buen clima a todo el sector. Creo que lo pudo capitalizar mucho, poniéndose financieramente a tiro, empezando a tener buenos resultados, invirtiendo en pasturas, invirtiendo en aguadas, como lo hace el sector cuando va bien. Y este momento acompaña eso. Realmente vemos un movimiento de pasturas muy importante. Más allá de estos temas de guerra, el nutriente más importante para las pasturas es y para instalar pasturas y pasturas permanentes es el fósforo. Desde Megaagro se ha hecho un gran trabajo en impulsar el uso de fosforita en pasturas y en cultivos también, pero en pasturas allá en el norte hay un crecimiento impresionante. Hemos hablado mucho de esas virtudes, y en estos momentos se realzan esas virtudes porque es el insumo que menos ha subido en estos días. Prácticamente estamos a los mismos valores que veníamos pre-conflicto. Es el fósforo más barato puesto y aplicado en el campo, es el más eficiente, califica para sistemas de certificaciones orgánicas, se descuenta una vez y media en la renta, y califica esa huella de carbono. O sea, realmente lo realzo porque en estos momentos tenemos que rever el puzzle de cosas que tenemos para hacer, instalar pasturas, que se viene haciendo muy bien, instalarlas con fosforita es una alternativa súper válida. También estos momentos que hablamos del nitrógeno, la urea y demás, nos hace que tener que repensar los sistemas para adelante. La inclusión de leguminosas con fosforita en los tapices naturales, que esas leguminosas generan producir más a los tapices y de más calidad, lo vemos como una alternativa que si bien siempre está arriba de la mesa y siempre gana terreno y cada vez se hace más, en estos momentos incorporar esas leguminosas a esos sistemas, que en definitiva son pequeñas fábricas de urea, también lo vemos muy bien. Estamos hablando en forma concreta fosforita con Lotus Basalto, fosforita con Lotus Rincón. Es una tecnología más que conocida, más que sabido. Entonces ahí vemos un avance y en todos los aspectos, tanto en verdeos y en pasturas permanentes y en mejoramiento de campo, vemos un avance interesante en la zona y en el Uruguay todo. Creemos que como dijo el ingeniero Rovira cuando estuvo por allí hace unos días, es el año de las pasturas y seguimos convencidos de eso.
Claro, ni qué hablar. ¿Un año de muchos puentes verdes?
Bueno, yo creo que ahí hay cosas para definir en tema agricultura. Como decíamos, el agricultor está un poquito desnorteado por su relación insumo-producto. Uh-huh. Yo creo que ahí en la zona sí va a haber mucho puente verde, porque la ganadería está muy cerca de la agricultura y seguro debe haber más negocios. Metiéndonos en esos suelos de invierno, también realzamos la opción que desde Megaagro hemos impulsado de sobremanera, el uso del lupino, sí. Como un cultivo de grano y servicio. Vemos un crecimiento de ese cultivo, porque es una leguminosa invernal, porque es totalmente independientemente del uso de nitrógeno. No solo así, sino que incorpora nitrógeno al sistema en forma natural, que todos los cultivos tienen una nodulación impresionante y dejan nitrógeno y muchos nutrientes disponibles para el cultivo de verano siguiente, llámese maíz o soja. Eso también vemos que es una alternativa muy propicia para estos momentos. Y bueno, ahí te entregaré un poquito la respuesta, pero sí puentes verdes, sí cultivos alternativos, sí cultivos de servicio, también está apareciendo el uso de vicia también, pero sí creo que en la zona el puente verde, con gramíneas de la mano de Radegracias y Avena, puede ser una alternativa buenísima, porque como comentaba Guillermo Rovira cuando estuvo ahí en Salto, es increíble, pero si hacemos los números de cuánta carne puede producir ese puente verde,
claro,
capaz que produce más que, hoy genera un margen bruto mayor que el de una soja, y hoy hay una ganadería que ayuda al sistema agrícola, entonces cuando generalmente es al revés, la agricultura genera más que la ganadería, entonces sí vemos con buenos ojos el posicionamiento de puentes verdes por ese lado, porque también en el noroeste plantear cultivo de invierno de trigo y cebada a estos valores con un flete caro, con un potencial un poco menor que en el litoral sur, también genera mucha duda. Entonces tener este tipo de alternativas parece muy 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 sano y muy 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 a considerar, ¿verdad?
Claro, ni que hablar.